Vamos entonces a leer en Filipenses capítulo 1 y comenzando ahora desde el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estamos notando que el libro de Filipenses nos habla mucho de las pruebas en la vida. Y en Efesios se habla de cómo Cristo se expresa a través de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, Filipenses nos muestra cómo el cuerpo de Cristo reacciona ante las pruebas en la vida. Cómo Cristo, viviendo su vida en nosotros, se manifiesta a través de las pruebas. La primera prueba en el capítulo 1 son las circunstancias difíciles que Dios permite en nuestras vidas. Y en estas cosas hemos notado que esas pruebas sirven para que Cristo se ha dado a conocer a personas inconversas a través de esas dificultades, para que otros creyentes tomen ánimo a través de la forma como nosotros reaccionamos ante esas presiones o circunstancias difíciles, y también esas difíciles circunstancias también prueban nuestro carácter para ver si Cristo va a ser también manifestado en nuestra vida o no. Toma parte de la decisión de la vida del creyente. La prueba entonces pone a prueba de si vamos a manifestar nuestras propias reacciones o si vamos a reaccionar con el Espíritu de Cristo. Eso es lo principal de la vida, podemos dar a Cristo. Y eso es lo que Pablo muestra en esta epístola, que ante las circunstancias podemos mostrar el gozo de Cristo, de vivir en Él, a través de las difíciles circunstancias que Dios permite y aún manda a nuestras vidas, para que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados, los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito es, como dice, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. En el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note ese contraste entre el vivir y el morir. En ambos casos, Cristo es manifestado. Dios decide en qué momento o en qué manera Dios va a utilizar nuestra vida. Nos ha comprado por precio y Él decide si vamos a glorificarle en nuestra vida o si vamos a glorificarle en nuestra mente. No es nuestra decisión decidir, bueno, nos puede dar una enfermedad, por ejemplo. El creyente no es excepto de eso. A través de esa enfermedad, Dios entonces pule el carácter del creyente. Y puede darse de que esa enfermedad, Dios escoja sanarla para provecho de Cristo en la vida de otros, o podía decidir que a través de nuestra muerte, Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, es el Señor que en su bondad, en su sabiduría, decide para la vida del creyente. En este verso, sin embargo, al Pablo contemplar una difícil circunstancia, posiblemente sea el hecho de que tenga que comparecer ante el César, porque él era prisionero del César, tenía como guardas el pretorio, o sea, los guardias personales del César, de los gobernantes. ¿Por qué? Porque él era un prisionero para ser probado ante el César. Había apelado al César. Entonces, en una primera instancia, al parecer, había postergado. Y, sin embargo, aún contempla volver a estar ante César para poder determinar si va a vivir o si va a morir, el poder que tenía el César aquel entonces. Simplemente por su decisión de lo que es mejor según el César para la patria, eso decidía y volvía o moría, ¿no? Entonces una prueba de vida o muerte. Y él espera por las oraciones de los creyentes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, la amplia capacidad que el Espíritu Santo nos da de reaccionar como Cristo, él salga bien en esa prueba. Eso hemos visto hasta ahora. Pero ahora, esto de vivir y morir es común a todos, ¿verdad? Probablemente no existe una sola persona que en un momento dado en su vida no haya comparado el valor de la vida con el de la muerte. Tenemos, por ejemplo, un poeta llamado Shakespeare, ¿no? Más conocido por su obra de Romeo y Julieta. Pero en su obra Hamlet, hace que uno de sus personajes haga una comparación entre la vida y la muerte. Y me faltaría tener aquí a mi hermano Jonathan para que recite verbatim, así, con su memoria que él tiene, todas las palabras de ese discurso que se da el personaje, ¿no? Comparando la vida y la muerte. Pero Hamlet, o sea, Shakespeare a través de su personaje, compara los males de la vida y la muerte, ¿no? Es una cosa pesimista, se puede decir. Los males de ambos. Sin embargo, hay otros como Pablo, como en este verso que estamos viendo, que comparan las bendiciones de la vida y de la muerte. Hamlet compara aflicciones y sinsabores de la vida y de la muerte. Hamlet, entonces, las aflicciones y sinsabores de la vida con las cuales la muerte lo libraría. Con los terrores de la muerte, de las cuales la vida lo liberaría. Y lo llama las vicisitudes de la vida, ¿no? Sí, por temor a la muerte, prefiero vivir. Oh, sí, con los sinsabores y las aflicciones de la vida, prefiero morir. ¿Cuál hacer? ¿No? Es decir, diálogo, haces su filosofía, algo parecido, hace su filosofía este personaje de Shakespeare, Hamlet. Pablo, por otro lado, está impresionado con las riquezas de la vida y de la muerte. Incluso no sabe cuál escogerá, porque ambos son tan sublimes. La vida es sublime porque es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. La muerte es sublime porque es más de Cristo. Esa es la filosofía de Cristo cuando Él está expresándose a través de nosotros. Esa es la forma de ver las cosas. Como Cristo lo vería, es el creyente que vive como extensión de Cristo aquí en la tierra. Mirando así entonces la vida y la muerte como expresiones de Cristo en la vida. Y Pablo, al balancear ambos, de pronto exclama: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé cuál escoger. Está un estrecho de incertidumbre en este momento de saber si cuál sería mejor, la vida o la muerte. Entonces, al vivir, da oportunidad a manifestar a Cristo aquí en la tierra. Es un honor para el creyente que Cristo, a través de nosotros, se exprese. Eso es el creyente, el motivo que el creyente tiene en esta vida. Mostrar a Cristo, ser una extensión de Cristo, como su cuerpo, sus miembros, dice, ¿no? Eso es entonces el creyente en vida. Morir, sin embargo, es tener a Cristo en toda su plenitud. Estaremos en su presencia. Pablo entonces, a través de esto, esa comparación, tiene una gran lucha. Permanecer en la carne, o sea, en el cuerpo, sería de beneficio a la obra, allí, aquí en la tierra. Porque el creyente piensa de esa manera. El creyente no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Dice: yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El Hijo de Dios, imagínate. Tal valor de persona. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo no hacer lo mismo en respuesta, en agradecimiento a Él? Esto es entonces el pensamiento de la persona que realmente ha sopesado su salvación y ha puesto en realidad las cosas en su vida. Esto es lo que hace que Pablo tenga una gran lucha. Permanecer en la carne sería beneficio de la obra, pero partir y estar con Cristo, dice, sería muchísimo mejor. Y usa esa palabra pues al excelso, ¿no? Muchísimo, como que no tiene comparación. Al fin y al cabo, en esta lucha que Pablo tiene en el corazón, Pablo decidió que el Señor quería que él se quedase por dos razones: para el progreso del Evangelio y el provecho y gozo de la fe de los creyentes, de los filipenses en este caso. Incluso las palabras progreso en el verso 12 hemos leído, y en el verso 25 que vamos a leer, que es el provecho y gozo de la fe, tanto la palabra provecho como progreso son la misma en el original. El progreso del Evangelio significa que iba a haber un avance pionero entre soldados que nunca podrían haber escuchado el Evangelio de otra manera, a menos que estén atados a una persona que lleva el Evangelio. Pero la palabra provecho para los creyentes también es un avance pionero y describe un avance en la vida de los creyentes. Los filipenses eran piadosos creyentes. Pero Pablo dice: al quedarme podría ayudarles a ustedes a avanzar en nuevas áreas de su vida. La fe y el provecho. En la fe, el conocimiento y el provecho, el avance práctico en sus vidas. Otra ocasión, cuando se usa esta palabra avance pionero en esta manera, sería en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 15, donde Pablo dice a Timoteo: ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate, permanece en ellas. Y entonces, al ocuparse en las cosas eternas de Dios, Dios va a hacer crecer a Timoteo. Timoteo era una persona en la cual Pablo podía confiar de tal manera que él podría entonces asegurar que la obra continuara como Dios quería. Y sin embargo, Pablo le exhorta a Timoteo a que él se ocupe en las cosas mencionadas antes, que permanezca en ellas, insista, que sea perseverante en esas cosas. ¿Para qué? Para que se vea que Dios está haciéndolo avanzar en nuevas áreas de su vida cristiana. Algunos creyentes están muy contentos a tener ciertas cosas en su vida cristiana: su salvación, que van al cielo, la seguridad de que son salvos, que es muy bueno. Incluso puede decir: yo asisto a las reuniones, yo tengo cierto ministerio y cosas así para el Señor. Pero qué bueno sería que, como Timoteo, nosotros también podamos mostrar diariamente y constantemente que estamos teniendo aprovechamiento, avance en áreas que no teníamos antes. La vida del creyente no es así estar satisfecho como correr y decir: bueno, estoy bastante lejos de los demás, entonces puedo aflojar un poquito y gozarme un poco de esta carrera, ¿no? Un poco de diversión en vez de tanto agonía para la carrera. No, dice Pablo, ocúpate, permanece en esas cosas mencionadas antes con respecto a su vida cristiana, para que se vea que en ese corto plazo que tiene el Señor para con nosotros haya aprovechamiento, haya avance pionero en la vida del creyente. Se ve entonces en esta decisión de Pablo que quedarse para estas razones es una expresión de amor. Estaba dispuesto a postergar su partida al cielo, que sería muchísimo mejor, con el fin de ayudar a los creyentes a seguir creciendo y con el fin de ganar a los perdidos para Cristo. Eso era la mentalidad de Cristo, que ahora se estaba manifestando en él, el del amor, el autosacrificio para el bien de otros, que se está manifestando aquí en este Pablo y lo está expresando, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia entonces. Verso 22 dice: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí entonces estamos en esta lucha que él describe en esos versos, detallando un poquito más en cuanto a cómo él va en conclusión, dice: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cómo es que él llega a esta conclusión? Dicha antes como una declaración general para luego detallarla. Entonces dice: más si el vivir la carne. ¿Qué es vivir la carne? La carne aquí se refiere al cuerpo físico en la humanidad que él tiene aquí en la tierra, ¿verdad? Vivir entonces en este cuerpo. Podemos comparar algo que Pablo mismo enseña en 2 de Corintios capítulo 5, unos libros antes. 2 de Corintios capítulo 5 verso 1 al 8, en donde el cuerpo del creyente ahí es llamado una carpa. ¿Para qué sirve una carpa? Es para poder habitar temporalmente en un lugar. Y comparado a la casa permanente que vamos a tener en el cielo, esta vida aquí en el cuerpo que tenemos es una vivienda temporal, hasta que Dios nos dé un cuerpo de resurrección para que eternamente podamos vivir en el cielo. Ahí en 2 Corintios capítulo 5 dice, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea carpa, se deshiciere, o sea, si muriésemos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios ha tenido preparado para nosotros para recibir en el arrebatamiento un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección que va a ser nuestra habitación ya permanente. Y por eso también gemimos, un deseo fuerte de tener ya nuestra morada. Con razón entonces Pablo está también gimiendo, se puede decir, en el sentido de estar en estrecho entre dos cosas. ¿Por qué? Tener ese lugar permanente es algo por el cual uno puede gemir, según este verso, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, en comparación a la terrestre. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Parte de la angustia es no tener que pasar por ese estado intermedio de no tener el cuerpo. Porque cuando uno, como dicen más adelante, uno muere, está ausente del cuerpo, presente al Señor. Entonces él prefiere estar participando en el arrebatamiento, donde directamente pasará con su cuerpo resucitado, no tendrá que esperar un tiempo sin cuerpo en el cielo, en alma solamente, hasta el arrebatamiento, ¿verdad? Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, esta carpa temporal, terrestre, como ha dicho, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios tenía en sus planes darnos un cuerpo permanente en el cielo, quien nos ha dado las armas, la promesa del Espíritu Santo, como una garantía de que esto va a ser así. No hay que pensar que el cuerpo nuevo, glorificado, no diferente, sino este mismo cambiado, no es que es una cosa de sueños y palabras. Dios nos da una garantía a los creyentes, que es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, para hacernos ver que Él está en serio en cuanto a esto. Nos da una garantía cuando va a comprar una casa, por ejemplo, para demostrar que no está jugando con el que vende. Da una, entonces, un fuerte adelanto. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a los que somos creyentes, para demostrar que Dios va a continuar esto. Verso 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la vida del creyente, vivir por fe, no por vista, sino confiando en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra de aquel que está prometiendo. Pero confiamos, y más, quisiéramos decir en el verso 8, estar ausente del cuerpo, presente al Señor. Y eso es lo que por lo menos pasará, aun si no recibimos el cuerpo inmediatamente, es bueno. ¿Por qué? Porque estaremos ausente del cuerpo, presente al Señor. Eso es lo que pasa en la muerte del creyente. Está ausente del cuerpo y presente al Señor. Y así Pablo continúa dialogando. Pero en Filipenses entonces lo dice en palabras cortas y sencillas, al decir, para más si el vivir en la carne, o sea, vivir ahora en este cuerpo que es como un tabernáculo, vivir en, ¿no? ¿En qué está viviendo? Le dice Pablo, es como una carta en la cual estamos viviendo. La carne, este cuerpo físico, es una morada temporal en la cual nosotros estamos viviendo. Y en sí, entonces, un día pasaremos de lo temporal a lo permanente que Dios tiene preparado para nosotros. Verso 22, entonces, más si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra. ¿Para qué vivimos nosotros en la carne? ¿Para qué existimos aquí en la tierra? Es la pregunta que suscita de esta frase. Pablo demuestra que la persona que vive para Cristo, su razón de existencia en el cuerpo es que sea de beneficio para la obra. ¿Para qué nos ha dejado Dios aquí en la tierra? ¿Por qué no nos lleva de frente al cielo? Para no pasar esas cosas que tenemos que pasar aquí en la tierra. Pues, por una razón sencilla, para el beneficio nuestro, para que podamos buscar nuestra gloria, para que buscar nuestro lugar aquí en la tierra, para que podamos buscar algún beneficio personal. No, dice Pablo en otra parte, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. La vida aquí en la tierra, entonces, no es para vivir para sí. Eso va en contra de lo que significa la muerte y resurrección de Cristo. El motivo por el cual hizo eso por nosotros no es para que nosotros aquí nos establezcamos como personas importantes, sino para ser de beneficio a la obra. ¿Para qué sirve el trabajo entonces? No sirve para gloria personal, sino para proveer para nuestras necesidades, para poder trabajar para el beneficio de la obra. Eso es lo que Pablo entonces está diciendo aquí. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira cómo Pablo valora el ocuparse en la obra. Lo pone de tal importancia que lo sopesa con la muerte. Porque dice, si me muero, ya no voy a poder participar así en la obra aquí en la tierra. Hay circunstancias en la tierra que nunca más se van a repetir. Oportunidades que nunca más vamos nosotros a tener. Entonces, de esa manera, Pablo entonces dice, no sé qué escoger. Entonces, quedar aquí en la tierra, para Pablo y para toda persona que vive para Cristo, es entonces algo que nos pone también en el mismo dilema. Que si uno muere, deja de tener oportunidad de ser de beneficio para la obra. ¿Eres tú beneficio para la obra como creyente? Hay que ser creyente primero para ser de beneficio. Si uno no es creyente, la vida de Cristo no puede fluir en nosotros produciendo las cosas de Dios. Primera instancia. Pero después de ser creyente, nosotros somos salvos para hacer beneficio a otros. Para mostrar amor. Y el amor piensa en otros. Nuestra razón de ser, entonces aquí en la tierra, es para otros. Los dones que Dios nos da, es para beneficio mutuo, dice, para que el mío te sirva a ti y el tuyo te sirva a mí. Es entonces para beneficio de otras personas. Verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. De partir y estar con Cristo. Que es el deseo de Pablo. Partir. ¿Qué es la muerte para Pablo? Dice que es un partir. Algunas veces hemos tenido personas entre nosotros que han hecho un viaje, ¿no? ¿Y su partida qué significó? Un tiempo de estadía en otro lugar que les emocionó mucho, ¿verdad? Su partida, ¿qué cosa significó para ellos? Para muchos la muerte es un fin, ahí termina. Pero en la Biblia, la muerte es un principio. Es un partir a otra vida mejor. Por ejemplo, en 2 de Pedro, cuando Pedro habla de su muerte, en el capítulo 1, verso 15, 2 de Pedro 1, 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Después de mi partida, Pablo y usa una palabra que significa una salida. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, esta palabra es un nombre de unos libros del Antiguo Testamento, el Éxodo. ¿El Éxodo qué cosa era? El Éxodo era cuando salí en Egipto y resultó en ser el inicio de la vida nacional de Israel y su partida para la libertad, ¿verdad? Ese día era el inicio de días para ellos como nación. Cuando ellos partieron, el éxodo, la salida de Egipto, era para ellos el comienzo de días. La Pascua que ellos celebraban, el día que ellos salieron, era el comienzo de día para la vida nacional de Israel y para una libertad de la esclavitud de Egipto. Así la muerte también es el éxodo a la libertad de la eternidad. No es un fin traumante, es un inicio, es un éxodo de esta vida a otra vida, mucho mejor, dice Pablo. Entonces aquí en Filipenses usa esta palabra partir. Dice en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta palabra partir, entre los griegos, lo usaban tanto los soldados, como los marineros, como también los hacendados. Y en estos tres usos que se le da en el Nuevo Testamento, nos da a entender el significado de esta palabra partir, para nosotros entender lo que nosotros podemos esperar de la muerte como creyentes. ¿Qué es la muerte para el creyente? Es un partir. Los soldados, para ellos era o significaba bajar la carpa y seguir marcha, ¿no? Estaban en campamento los soldados y entonces el éxodo, la partida para ellos era bajar la carpa y seguir marcha. Era el terminar de una estancia y comenzar una nueva aventura para el soldado, una nueva conquista. Esto es una buena figura de la muerte creyente, ya que el cuerpo es comparado a un tabernáculo. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios, capítulo 5, este cuerpo es un tabernáculo. Entonces, la partida para el creyente es bajar. Próxima vez que vean un cuerpo de un creyente que está siendo sepultado, no lo sienta triste. Ese bajar de ese cuerpo, ¿sabes? Es para seguir marcha. Es solamente un bajar de una cosa temporal que Dios tiene preparado, algo mejor. Para el marinero significaba desatar el barco y levantar las velas. No sé si ustedes saben, pero el barco de vela no alcanza su capacidad hasta que esté en alta mar. Cualquier tipo de barco que usted trate de manejar, pruébelo alguna vez, es torpe hasta que alcance velocidad. Tú trata de cuadrarlo con el muelle, a ver si lo puedes cuadrar bien, y vas a encontrar que el barco es una cosa torpe en junto al muelle. Sin embargo, sácalo a alta mar y alisa las velas o cualquier sistema que tenga, y vas a ver que ese barco se convierte en un instrumento de alta precisión. Vas a ver incluso con las diferentes cosas que suceden con los barcos, ¿no? Y podríamos imaginarnos de muchas. Pero es una cosa de alta precisión cuando está en velocidad. Entonces la muerte hace eso. Lo que es torpe para nosotros aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, se convierte en alta precisión para la eternidad. El partir de esta vida es entonces dejar atrás los efectos que el pecado ha producido en nuestros cuerpos, de torpeza, de humillación, y trasladarnos al real motivo por el cual fuimos creados, y entonces desempeñarnos con la alta precisión que Dios ha diseñado para nosotros. Qué terrible sería para el inconverso sentirlo de tal alta precisión en el castigo eterno. Pero para el creyente, qué alegría saber que va a ser utilizado para la gloria de Dios y de Cristo en toda la eternidad con alta precisión. Para el hacendado, esta palabra partir significaba desenyugar los bueyes y ponerlos al campo. El lugar, aunque en el cielo sí vamos a trabajar, vamos a ser el siervo del Señor, sin embargo, la forma como trabajamos ahora, con dificultades, y sin embargo, enyugado con el Señor. ¿Qué dijo el Señor en Mateo, capítulo 11, al final del capítulo 11, verso 28? Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos que se quedan allí. Pero mire cómo Pablo, o el Señor, está describiendo, perdón, qué cosa significa esto de hacerle descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el descanso aquí mencionado? Es el descanso en el servicio. Algunos encuentran que el servicio para el Señor, y incluso la vida cristiana, es muy difícil. Otro día recibí una carta justo sobre, preguntándome sobre este verso. ¿Por qué dice que es fácil cuando a mí me resulta tan difícil? ¿No? Y la razón es porque hay que entender el contexto. El contexto es el trabajo para el Señor. Y el contexto es que hay dos bueyes que han sido enyuntados juntos. Un buey es el Señor, y el otro, el buey, soy yo. Tú, lo que cada creyente, que entonces jala con el Señor a un mismo fin. En primer lugar, para aprender su carácter. Porque nuestro carácter de bueyes fuertes y capaces es muy indomable. Y necesita la mano, el hombro fuerte del Señor para calmarnos y encaminarnos en algo provechoso. Porque nuestra tendencia, eso es como la mula, poco así, descarriada y alocada en su forma de trabajar. Inquieta. Y el buey también es así hasta cierto punto. Su fuerza no la sabe dominar y emplear para el servicio. Por lo tanto, los hacendados enyuntan un buey joven con un buey de experiencia. Y el buey de experiencia ha aprendido a trabajar, y para él es un paso tras otro y jalar. El otro todavía está inquieto en cuanto a lo que va a hacer, no sabe qué va a hacer en la vida.
¿no? Y él todavía está así un poco no sabe cómo usar su fuerza, tiene gran fuerza, y entonces ¿cómo usarla? El Señor invita y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ustedes tratan de trabajar para el Señor con sus fuerzas y están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos va a enseñar cómo ser manso, que significa que nuestra voluntad está sumisa a la de otro. Y este juntarnos con el Señor hace que nosotros entonces el Señor amance nuestra voluntad rebelde. Al aceptar, porque dice tomar, al aceptar el yugo del Señor, su control sobre nuestras vidas, significa no tomar nuestras propias decisiones, sino decir que el Señor va a tomar nuestras decisiones y que vamos nosotros a poner el hombro donde Él está trabajando y a trabajar juntamente con Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Corazón, el alma humana es inquieta hasta que aprende del Señor, enyuntándose voluntariamente en el yugo de obligación con el Señor. Yo no quiero, dice algunas personas en el corazón, dice, yo no quiero obligarme a nadie, yo quiero mi propia voluntad. Ahí está el problema. Por eso vas a tener problemas en tu servicio, porque no te va a resultar, pero estás haciendo en fuerza personal. No, pero cuando nosotros aceptamos el dominio del Señor, porque uno que está enyuntado no puede zafarse, está amarrado para trabajar, porque mi yugo es fácil, es tierno. Si nos sometemos a la voluntad del Señor, encontraremos que Él es un trabajador no solamente fuerte, sino tierno. Es ternura bajo, es fuerza bajo control. Y es imposible para el ser humano tener fuerza y ternura a la vez. Y sin embargo el Señor es así y nos enseña a trabajar de esa manera. Ligera mi carga. ¿Por qué ligera mi carga? Porque Él está cargando toda la carga. El joven aprende que el buey más fuerte tiene fuerza. Y va a llevar la fuerza que nosotros, el peso de la obra del Señor. Ese es nuestro servicio aquí en la tierra. Aceptar el yugo del Señor. Ponernos en el yugo con el Señor y jalar donde Él está jalando. Esa es la vida del creyente. Y la partida es cuando Él nos quita esa yunta. Ya no estaremos dominados por la rebeldía y el pecado. Ah, como pastear el animal. Lo deja suelto al campo. Libertad. Pero una libertad que encontraremos que siempre será ya enseñada su misión del Señor. Una libertad interesante que solamente el creyente puede llegar a comprender. Que el Señor entonces bendiga su palabra.